Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de COPE. Aquí arranca el capítulo 311 de Showtime. En un programa casi versión express, porque están pasando muchísimas cosas. Esta semana acaba la regular season, la fase regular de la NBA. Enseguida, Paniagua, Parra y Cano, nuestro tridente para la tertulia de la NBA. Hay mucho que comentar, hay mucho que analizar, muchos nombres con los playoffs a la vuelta de la esquina. Además, tenemos jornada en España, en el campeonato doméstico, en la máxima categoría del baloncesto en nuestro país, jornada del ACB, jornada número 27, que arranca en martes y acaba en jueves, ya también en la recta final, mirando al playoff, con el playoff y también con la permanencia como claros objetivos en esta recta final del campeonato. Pero además, esta semana tenemos final de la Eurocup entre el Lokomotiv Kuban y el Darussafaka. Enseguida estamos en Krasnodar. Bueno, van a ser los grandes ejes, más allá de todo, porque hay muchísimo más. Los playoffs de la Liga Femenina con las semifinales que van a quedar configuradas. También el UCAM de Murcia, que ha alcanzado la Final Four, la final a 4 de la Eurocup. Y, como no, los playoffs de la Euroliga. Todo eso y las voces del baloncesto lo repasamos enseguida en nuestros titulares. Showtime, capítulo 311. Dirige la sala de máquinas Marc Pairés. ¡Vamos!
Esas cosas que te cuentan que pasaban en los 80, y tuvimos que funcionar con un reloj manual, tanto de tiempo de juego como de 24 segundos. Bueno, luego hemos comprobado que tampoco se va muy a rajatabla esos tiempos. La acción en la que agreden a Sadiel, bueno, lo que está haciendo un árbitro es separar a Sadiel y a Kennedy, que ni siquiera están hablando, no están haciendo nada, porque además que se conocen, son amigos y están hablando. Bueno, y ahí a partir de ahí empiezan a tirar, bueno, pues mecheros, monedas, una bota militar, comida. No pasó ninguna desgracia y, bueno, pues se ha castigado lo que pasó, pero no lo que podría haber pasado, pero me parece que podría haber pasado alguna desgracia y entonces no sé si hubiera habido la misma sanción.
Primero de todo, que Vilanova se convierte a lo tonto en una dinastía. Es una universidad católica, pequeñita, que siempre vivió en la conferencia del Big East en los años 80 y 90, pues a la sombra de grandes universidades como Georgetown, y ganó un título con Rolly Massimino, con el legendario entrenador. Y Jay Wright, que es el entrenador actual, pues lo que le ha dado a este equipo es carácter del siglo XXI.
Pues es un jugador que el primer año que llega a Vilanova juega solo 9 partidos. Es el sexto hombre, pero es un poco falso, porque es realmente un poco como si fuera titular. Todos los partidos los acaba, quiero decir. O sea, los últimos 5 minutos de todos los encuentros apretados los ha jugado. Hace 10 días o por ahí dijo que no tenía pensado meterse en el draft, que pensaba quedarse un año más en la universidad. No sé yo si después de este fin de semana el pelirrojo va a cambiar de idea.
Showtime.
Vamos con las noticias y los sonidos del planeta baloncesto, titulares del programa que repasamos en compañía de José Luis Gil. Gil, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Páracalo! Bien. Aquí estamos.
Bueno, eso hay que decodificar. Entiendo que si conocéis mínimamente al personaje, porque acaba siendo un personaje, quiere decir que el Panathinaikos iba a ser el Olympiacos o el Panathinaikos, pero el Panathinaikos es el rival europeo del Real Madrid.
¿Cómo
en
se
ese
dice
biscotto
en griego? ¿Cómo se dice?
No sé, mírelo usted en ese diccionario. ¿Se acuerda el diccionario aquel griego-español, español-griego?
Español-griego.
¿Hizo griego usted?
Sí.
¿Cursó griego?
Cogeto, tontento, tutes,
latín tú, también.
También.
Bueno, pues si quiere traduzca esto en latín. La Liga Endesa nos sirve la jornada 27 entre semana.
Después de que el Real Madrid se haya convertido en el primer equipo en asegurar matemáticamente plaza de playoff y de que el Valencia haya establecido un nuevo récord de triples en Liga Endesa. 22, 22, 22, 22, 22. Además, el Divina Seguros Juventud encadena dos victorias seguidas. Se queda a un triunfo de la permanencia. La Peña volvió a ganar a domicilio 378 días después.
Recuerdo la jornada 27 de la Liga ACB. El martes, un partido Real Madrid-Divina Seguros-Juventud. Miércoles, 5 encuentros. Barcelona-Lasa-Real Betis-Energía Plus. Movistar Estudiantes-Tecniconta-Zaragoza. Retabet Bilbao-Basket Herbalife-Gran Canaria. Mombus Obradoiro-Unicaja-Málaga. E Ibero-Star-Tenerife-Delteco-Guipúzcoa. Y el jueves se cierra la jornada con dos partidos. UCAM Murcia-Montaquit-Fuenlabrada y Valencia-Basconia. Más cosas, lo comentábamos. Euroliga, Panathinaikos, Real Madrid y Fenerbahce-Baskonia por un puesto en la final a 4 de la máxima competición continental.
Agenda y bolígrafo o tablet a punto. Enfrentamientos de los dos equipos españoles que están entre los 8 mejores del continente, los dos sin factor pista. La serie del Madrid arranca en el OACA, martes 17, jueves 19. Sigue en Madrid, miércoles 25. Si hay cuarto, viernes día 27 también en Madrid. Y si hay quinto, martes 1 de mayo en Atenas. Eliminatoria del Baskonia arranca en Estambul 18 y 20, miércoles y viernes. Viaja a Vitoria martes 24. Buesa Arena, si hay cuarto partido, jueves 26. Si la serie se va al quinto, 1 de mayo en Turquía.
Eso para los dos equipos españoles que siguen en competición, 2 de 5. Recuerdo el resto de eliminatorias de este playoff de cuartos de final. CSK Khimki y Olympiacos Zalgiris. Además, si el Madrid pasa a la final a 4 de Belgrado, jugaría contra el ganador del CSK Khimki, Baskonia, ante el vencedor del Olympiacos Zalgiris. Es decir, se puede dar una final española. Complicado, pero no imposible. A ver, más cosas. El UCAM Murcia, estuvo Ivón Navarro, el técnico del conjunto murciano, en el último capítulo de Showtime. Bueno, el UCAM Murcia, a dos partidos de levantar el primer título de su historia, la Champions.
El conjunto murciano está en la final a 4 que se va a celebrar en Atenas del 4 al 6 de mayo, en el OACA, con el AEK como anfitrión. UCAM y el propio AEK serán acompañados por el Mónaco y el MHP Riesen Ludwigsburg alemán. El sorteo para configurar las semis, próximo jueves.
Llegados a este punto, final a 4, a dos partidos de un título. Declaración de intenciones clara y evidente del protagonista en el último capítulo de Showtime, Ivón Navarro.
Y si vamos a ir a la Final Four, no va a ser para jugarla, sino para ganarla.
Queda claro, ¿verdad? Bueno, a punto, tenemos más cosas, ¿eh? Las semifinales de la Liga Día, la Liga Femenina.
Una semifinal ya está definida. Enfrentará al Perfumerías Avenida contra el Star Center Uniferrol, que ha superado por la vía rápida al Lointec Guernica, 2-0. Hombre, una vía rápida con algo de sufrimiento, ¿eh? Porque el partido decisivo se lo llevaron las ferrolanas remontando después de forzar la prórroga. Falta un semifinalista para enfrentarse al Spar City Leaf Unis Girona, semifinalista que ha de salir del partido decisivo que el jueves enfrenta a Manfilter Zaragoza frente a IDK Guipúzcoa.
Atención, Guipúzcoa, que recuerdo sorprendió ganando el primer duelo de cuartos, 51-55. Manfilter empató la serie con el 58-62, los dos ganando a domicilio. Y por cierto, el partido decisivo de este jueves se ve por Teledeporte. Y esta semana acaba la regular season de la NBA.
Últimas novedades. Tres españoles, Pau Gasol, Alex Sabrines y Nico Mirotic, han conseguido con San Antonio, Oklahoma y New Orleans, respectivamente, plaza para disputar los playoffs por el título. Los Spurs, con mucho sufrimiento, firman la 21ª temporada consecutiva disputando las eliminatorias por el triunfo final. Queda por decidir una plaza de playoff en el oeste, entre Minnesota y Denver, que en la última jornada se enfrentan entre ellos. Así que el que gane se clasifica. Además, falta por decidir quién es tercero del este, si Filadelfia o Cleveland. Las posiciones del tercero al octavo en el oeste también están por definir.
Dos sonidos relacionados con la NBA. Es noticia la clasificación de Utah de los Jazz para el playoff. Es la primera vez en su aventura norteamericana que Ricky Rubio va a estar en las eliminatorias por el título.
Sabe muy bien porque, bueno, los playoffs los miras mucho. Es lo que más miras, ¿no? Yo creo. Y cada abril irse a casa sin poder jugar los últimos 6 años era duro. Pero bueno, por fin puedo decir que voy a jugar unos playoffs y con muchas ganas. Yo creo que hemos hecho un muy gran final de temporada, pero estamos yendo a más. Y creo que estamos con un nivel de confianza que estos playoffs pueden pasar cualquier cosa.
Y en una temporada de cambios, temporada complicada, arrancó en Chicago con incidente incluido. Cambió Chicago por New Orleans. Nico Mirotić, otro de los nuestros, ahora sin barba, va a estar en el playoff.
No dejéis que la barba de Nico crezca. Si veis algún pelo, quitarlo ya. Entonces, mira, es gracioso. Yo creo que me ha venido muy bien el cambio al equipo también y espero que esto siga, ¿no? La verdad que estoy jugando con mucha más confianza, más tranquilidad. Me siento mucho más rápido sin la barba. Así que,
la aerodinámica.
Así que nada, sigo por lo menos hasta los playoffs.
Se podría decir en el caso de Nico Mirotić, pelillos a la mar. Vamos con la tertulia del programa. Paniagua, Parra y Cano. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Tiempo de opinión, tiempo de tertulia en este 311 de Showtime. Recuerdo, programa de baloncesto de la cadena COPE. Salimos cada semana en martes. Está Miguel Ángel Paniagua, está, ¿verdad? Profesor,
sí,
hola,
muy
buenas.
Estamos, ¿qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buena. Bien, bien.
¿Bien? ¿Qué tal tu semana?
Bien, bien, con trabajo y que no falte.
Esto me dice Mar Pairés, que es nuestro técnico. Dice, esto pregúntalo de vez en cuando porque siempre puede surgir algo. Hola, Parra, Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre. ¿Tus días? ¿Los que has dejado atrás y los que vienen por delante, bien?
Bien, bien. Ya deseando que acabe esto y que empiece el show.
Ya, las eliminatorias por el playoff, entiendo, ¿no? Eso es el show, ¿no?
Correcto.
Bueno, Iñaki Cano, nos vamos directamente hasta Movistar Plus. Hola, Kane, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas y un saludo muy afectuoso y lo más cariñoso posible a todos los haters de Ricky Rubio, que desde hace un año están metidos en la cueva y ahí seguirán.
Bueno, le has dado tanta emoción porque ibas alargando y digo, a ver a quién zurra, a ver quién empieza a notar aquí en la nuca.
Me estaba pareciendo demasiado dolor. Largo para que fuera Thibodeau.
Ya, sí. Pues mira, voy a recoger, y ya que nos has puesto en bandeja este tema, profe, primera vez, y fíjate que parece extraño, lo intentó mucho en Minnesota, pero acorde con ese cambio físico, esa mutación física de Ricky Rubio, pero sobre todo su pasito o dos pasos adelante baloncestísticamente quedado esta temporada, eso se une que por primera vez va a disputar los playoffs de la NBA.
Sí, además yo creo que muy merecidamente, ¿no? Porque este es un juego colectivo en el que obviamente todos los jugadores tienen participación, en donde el entrenador y el cuerpo técnico es muy importante, pero cuando ponderamos a nivel individual a un jugador, en este caso a Ricky Rubio, hay que decir que su cambio ha sido importantísimo, que ha caído en el equipo adecuado, que eso muchas veces es importantísimo. Si no, no hay más que ver, por ejemplo, pues ya no te digo los ejemplos de Van Gogh, sino en el pasado del propio Chacho, etcétera. Y al caer en el equipo adecuado, en un sistema adecuado, pues donde el hecho de que tire a canasta no se convierte en una especie de sacrilegio, como pasaba en Minnesota, hace que vaya ganando en confianza, y al ganar en confianza estamos ante un jugador que de los cuatro bloques esenciales que tiene que tener un jugador de baloncesto, tiene tres muy bien. Tenía la faceta del tiro pues mucho más descolocada. Mejorar en la faceta del tiro, estar en un equipo adecuado, pues es lógico que las cosas salgan bien. Tiene mucho mérito todo el conjunto de los Utah Jazz, incluyendo los entrenadores, pero Ricky Rubio ha demostrado que es un grandísimo jugador. Y luego siempre digo lo mismo, ¿no? También el hecho de que cuando tú llegas a jugador profesional, llegas a la cima de tu profesión. En baloncesto, la cima de tu profesión es jugar en la NBA, obviamente. Sigues intentando mejorar, sigues intentando trabajar para mejorar. Y eso es lo que distingue a unos jugadores de otros. Lo hemos ponderado, por ejemplo, en Felipe Reyes, ¿no? Como últimamente no tanto, lógicamente, porque ya tiene una edad, pero cada año le veías mejorar, y eso es fruto del trabajo y del sacrificio. Y es que aunque llegues a la cima y aunque estés en la mejor liga del mundo y seas un profesional muy bien pagado, pues aquí lo importante es la cultura del esfuerzo, trabajar para mejorar, y esa mejoría se ve palpablemente en Ricky Rubio. Yo me congratulo mucho porque yo estaba en el lado opuesto a los haters, es decir, yo siempre he defendido a Ricky, incluso cuando me han llovido tortas por hacerlo, ¿no? Cuando ha tenido días muy negros y muy aciagos, pero estoy contentísimo de que él y su equipo se metan en los playoffs.
Hombre, los detractores lo han tenido siempre muy fácil, porque su hándicap ha sido siempre el tiro, y eso, dando el salto a la NBA allí y desde aquí, se entendía poco. Hemos hablado mucho de Ricky, hemos hablado mucho de Donovan Mitchell. Ahora tú apuntabas algo. Por cierto, Miguel Ángel trae noticia, es notición, pero vamos a esperar un poquito. Y tiene que ver con LeBron James. Siguiendo con lo de Ricky, hay que darle valor al entrenador, a Quinn Snyder. De Ricky, ya que has puesto el tema encima de la mesa, querido Iñaki Cano, ¿algo que quieras añadir, completar?
No, pues el profe lo ha dicho muy bien, lo de caer en el sitio adecuado. Ricky, cuando llega a Minnesota, parecía que era el sitio adecuado con Rick Adelman, y cuando Ricky empieza a despuntar en la NBA, se rompe la rodilla, y es una recuperación muy lenta y muy complicada, y luego ahí coincide con esa zozobra en Minnesota, que ahí los haters aprovechan para darle a Ricky, que todavía hay gente que considera a Ricky Rubio que tiene demasiada pompa y demasiada fama para lo que es, y es todo lo contrario, es un jugadorazo, y siempre el tiempo te pone en su sitio a la gente. Y mira, la gente que criticó a Ricky Rubio, ya no hablo de aficionados, que te puede gustar más, te puede gustar menos, sino te hablo de profesionales del básquet, e incluso profesionales de la información. Este año con Ricky Rubio tienen que estar callados, porque Ricky ha mejorado en todo lo que tenía que mejorar y por fin ha caído en un sitio donde le aprecian, y eso se nota en el juego. Además, ver a los Jazz mola bastante.
Bueno, séptima temporada de Ricky en la NBA, aterrizó en Minnesota, primera temporada en Utah y va a disputar por primera vez los playoffs. Cano, tú hace 21 años, ¿cuántos años tenías?
Hace 21 años tenía 13 años.
13. ¿Y tú, Parrita?
No me acuerdo. A esas alturas, 17.
17. Bien, pues yo soy del 78. Por ahí andábamos, ¿no?
Yo me acuerdo.
¿Tú te acuerdas? Bueno. Lo digo porque Ricky va a estar en los playoffs. Va a estar Mirotić en una temporada difícil para él, ¿eh? Empezó en Chicago, empezó con conflicto, cambió a Nueva Orleans.
Yo creo que eso,
Barba
creo
va a
que eso
estar
está,
en los playoffs.
Eso está mal dicho, ¿eh, Albert?
Lo de temporada conflictiva, temporada difícil para él.
Lo de que Mirotić va a estar en playoff, yo creo que está mal dicho.
¿Que no va a estar en playoff?
No, que los Pelicans van a estar en playoff gracias a Mirotić.
Ah, vale.
Sería la forma
más... Te entendía,
más,
digo, ¿por dónde vamos?
Sería la forma más correcta de decirlo.
O sea, que Mirotić ha metido a los Pelicans en playoff.
Seguro.
Vale.
O sea, que si...
Te lo compro, sí.
Si Mirotić no hubiera estado en los Pelicans, yo creo que Anthony Davis solo...
Sí, porque no está de Marcus Cousins, recordemos.
Con Ezwan Moore de vez en cuando, y con Rondo de vez en cuando, y con Holiday muy siempre, o sea, muy... más a menudo, por así decirlo. Holiday sí ha secundado habitualmente a Davis, pero yo creo que el factor clave para que los Pelicans estén en la racha que han acumulado y que finalmente se hayan metido entre los 8 mejores del oeste es Nico, y no es amor patrio ni nada por el estilo, ni afecto personal al chaval, que aparte, lo que dices tú, lo ha pasado fatal esta temporada. Mm. Pero creo que ha sido el factor determinante para que los Pelicans pudieran luchar por postemporada.
Mm. En titulares, recuerdo que hemos escuchado tanto a Ricky Rubio como a Nico Mirotic. Recupero el enunciado, porque si no, yo decía hace 21 años. Bueno, es que son 21 temporadas consecutivas viendo a San Antonio, está con más dudas en los playoffs. ¿Hasta aquí llegan o a partir de aquí veremos, profe?
Depende. Con San Antonio nunca puedes decir nunca, ni para un sentido ni para otro.
¿Ni esta temporada tampoco?
Ni esta temporada tampoco. Hombre,
yo me fío de ti,
que tienen dos barreras infranqueables en su conferencia, que son Houston y Golden State. Pero si, por ejemplo, caen en la sexta posición y se enfrentan a los Portland Trail Blazers, y mira que los Portland Trail Blazers lo han hecho muy bien, yo temería, si fuera fan de los Portland Trail Blazers, que me caen muy simpáticos, he trabajado con ellos, pero me estás preguntando por los Spurs.
Sí.
Cuando luego, si por ejemplo caen en la séptima posición, que pueden hacerlo, ¿no? Y ya te enfrentas a un Golden State o a Houston Rockets, bueno, Houston no, porque va a ser primero, y San Antonio yo creo que matemáticamente aún tendría alguna opción, pero difícilmente va a ser octavo. Pero salvo esas dos murallas, que son Houston Rockets y Golden State Warriors, que son muralla para todo el mundo, es decir, para Utah, para Pelicans, para Thunder y para Timberwolves o Nuggets, dependiendo de quién se meta el último, San Antonio es siempre una mina errante y un peligro potencial e inminente para el que se enfrente con ellos. 21 años en los playoffs significa que estamos ante una franquicia ganadora, obvio, pero sobre todo estamos ante una franquicia ganadora que tiene un profeta, y ese profeta se llama Popovich. Y a partir de Popovich es donde hay que entenderlo todo. Es decir, luego ha habido cambios de jugadores, más traumáticos que otros. Este año ha sido tremendamente convulso, porque el jugador que tiene que transicionar contigo de la grandeza pasada a la grandeza futura, que es Kawhi Leonard, anda por ahí con las segundas opiniones y, como hemos explicado muchas veces, pues temeroso de volver o sin ganas de volver o aconsejándole su entorno que no vuelva. Uh-huh. Y con todo y con eso San Antonio se mete en los playoffs, y repito, dependiendo de dónde caiga, ojo al dato, como decía aquel, porque San Antonio siempre es un enorme peligro.
Vale, ahora vamos con las cuentas, lo que falta, básicamente con esa posición que baila en el oeste. Pero antes, una pregunta para los tres, que responda quien quiera, si queréis responder los tres. Creo que son 9 partidos de Kawhi esta temporada con San Antonio, no tan solo por el estado físico, sino por las dudas que para él mismo representa su futuro en San Antonio. ¿Creéis que vamos a ver a Kawhi Leonard con la camiseta de San Antonio sobre una pista de baloncesto?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no, y estando de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho el profe, sobre todo lo de Popovich, creo que los Spurs este año no pasan de primera ronda ni locos. Yo creo, aún respetando que es Popovich el sistema de San Antonio, pero hay que ganar 7 partidos, y a mí me parecen el rival más endeble por fondo de armario de todos los que hay ahí. Es que no te voy a hablar de Rockets y de Warriors, por supuesto, están a otro nivel, pero a mí incluso la plantilla de Portland, de Utah, pero es que si te pones a pensar, hasta a mí me parece más fiable el equipo de los Pelicans, aunque suene a barra basada esto, luego lo mismo pierden en el último partido contra ellos y se acabó, pero hasta los Pelicans me parecen más fiables que estos Spurs a 7 partidos, y creo que Kawhi no va a jugar. Si juega Kawhi, se abren las expectativas, claro. Mm.
Bueno, vamos a hacer números, vamos a hacer cuentas, vamos a explicar lo que queda por decidir en el final, en la última jornada de la regular season de la NBA. Seguimos en el oeste. Iñaki, Minnesota, Denver, se enfrentan entre ellos, casualidades del destino y del calendario, que es caprichoso. Quien gane, se mete. De momento está Minnesota. La pregunta es doble y es diferente. ¿A quién quieres y quién crees que se va a meter?
Pues coinciden, Denver. Para mí Denver tiene un estilo de juego que a lo mejor no tiene al mega crack, pero tiene a Jokic. Sí que es verdad que por plantilla...
Tenía yo dudas.
No, los Timberwolves por plantilla, macho, te pones a mirar la plantilla y es para que hubieran terminado terceros del oeste. Pero no ha sido así. Yo confío más en Denver por Jokic, más que nada, que es el que puede ser capaz de generar oportunidades, y porque en situaciones de presión tampoco es santo de mi devoción el entrenador de Denver.
Por ahí va el tema.
De Denver.
Ya
sabéis que Thibodeau no me gusta nada. El otro día, macho, juegan contra los Lakers y Minnesota son todo aclarados. ¿Cómo llamabas, Rubén, a los Thunder?
Centrifugado.
Con esto de lo del aclarado.
Centro de centrifugado.
Pues Minnesota es tres cuartos de lo mismo. Y obviamente Denver eso lo va a tener trabajado.
La lavandería.
Jugándose la vida. La lavandería, eso es. Yo confío en Denver más que nada por Jokic. Y mira que me gusta Anthony Towns y mira que me gusta Jimmy Butler. No me gusta Jeff Teague, no me gusta Wiggins, es que fíjate qué nombre te estoy dando, que lo lógico es que Minnesota se hubiera clasificado hace un mes.
Yo creo, de todas formas, que esto es muy largo, Iñaki, y Minnesota no tiene una gran plantilla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene un gran quinteto.
Oye, pero,
tiene un gran quinteto, pues, pero la plantilla es una basura. O sea, más allá de quinteto, no, a mí me parece mucha más plantilla la de Denver y mucha más calidad y profundidad en la de Denver, que, por cierto, yo quiero que gane Denver, evidentemente, por Juancho y por Jordi, que están allí, pero creo que va a ganar Minnesota. O sea, si a Minnesota se le escapa la primera posibilidad de estar en playoff desde Kevin Garnett jugando en casa el último partido, es para llamar a Dobarro y que después de terminar con Riazor se vaya a Minnesota y siga demoliendo.
Yo creo que Denver, aunque juegue fuera de casa, debería meterse. A mí es que me gusta más Denver. Olvídate de temas de Thibodeau, ¿vale?
Pero ponte a pensar en calidad. O sea, en calidad, Jokic, Millsap, Chandler, Guy Harris, Jamal Murray, Barton. No, en Denver te salen 6 o 7 tíos que te pueden meter 25 puntos en un partido.
Y en Minnesota más o menos.
No, en Minnesota te sale Karl Anthony Towns, Jimmy Butler, Jetty, para que te meta 25 puntos tiene que perder Minnesota de 15, porque se tiene que jugar la intermerata, y con el sistema de juego que tiene Minnesota es imposible, y poco más, y Wiggins. Pero es que luego no tienen nada de banquillo.
Aparte de que si hay 5 tíos anotando más de 25 puntos en Minnesota, a Thibodeau le da un jamacuco.
Sí, colapso. Bien apuntado.
Bien tirada, profesor, bien tirada. Bueno, en el este sabemos que la tercera posición se la van a jugar entre Filadelfia y Cleveland. Bueno, que Toronto va a acabar en primera posición, que Boston y los Celtics van a ser segundos. Ahora voy con los Celtics. Es que tenemos muchos temas que hay que comentar. Que la quinta va a ser para Indiana y después la lucha sexto, séptimo y octavo entre Milwaukee, Miami y Washington. Pero Ecuador más o menos de la tertulia, Miguel Ángel Paniagua en este 311 de Showtime tiene información muy directa, muy fresca de LeBron James. Con lo cual, Miguel Ángel, por favor.
Bueno, LeBron James, obviamente el sujeto de deseo del mercado NBA este verano, ¿no? Entonces, con fuentes muy cercanas a su entorno, o mejor dicho, fuentes de su entorno, lo que podemos saber, lo que podemos deducir de las conversaciones es, primero, que a pesar de que ha invertido dinero y mucho dinero en comprarse dos mansiones en Los Ángeles, su preferencia sería jugar en la conferencia este. Él considera que eso permitiría mantener su estatus de icono de la NBA. Y además equilibrar la propia liga, es decir, los jugadores icónicos que podemos pensar que pueden ser MVPs o que pueden ser ahora mismo los grandes tótems de la NBA están en el oeste y él preferiría jugar en el este. Entonces eso ya nos va acotando, en principio es un deseo, ¿no? A lo mejor luego aparece en el oeste, pero estamos hablando de algo muy directo y de conversaciones de finales de la semana pasada. Dentro de eso, entonces, podríamos pensar que hay tres equipos, mejor dicho, dos equipos a priori, que estarían ahí, que es el suyo propio, Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers. Ambas opciones las contempla con agrado. Pero realmente, al club que ha expresado su deseo de que si ese club hace determinados movimientos de jugadores, y creo además que es un club que para mí ha sido el que, de acuerdo a las expectativas, mejor lo ha hecho esta temporada, volvería al sur de Florida. Ojo, volvería a los Miami Heat. Ha pedido un jugador, no exactamente ha dado el nombre, pero si tú dices, bueno, pues es un hombre que es una bellísima persona, ahora tiene mucha barba y está un poco alto de peso, pues estás pensando en Rubén Parra, ¿no? Por las características que le ha dado LeBron James a una de las personas a las que más respeta en este mundo, que es a Pat Riley, ese jugador sería Paul George. Es decir, viene a decir que si le fichan a Paul George con lo que tiene Miami, que además es un club que parece que le encanta y un equipo que, repito, ha jugado muy bien y está jugando muy bien, volvería perfectamente al sur de California. Ahí está además su íntimo amigo D. Wade y allí yo creo que ha sido muy feliz. Bueno, Pat Riley lo tiene muy complicado para fichar ese jugador esencial que quiere LeBron James para, de alguna manera, consolidar las opciones de Miami al título, pero Pat Riley es un mago también a la hora de hacer transacciones y no es descartable. O sea que ahora mismo lo que podemos decir es que si Miami Heat le prepara un buen menú, LeBron no tendría ningún problema en volver al sur de Florida. A partir de ahí, pues bueno, ya estaríamos dentro del territorio de los sospechosos habituales. Podría quedarse en su casa, difícil. Podría ir a Filadelfia, bastante factible, pero ahí va a tener claramente ya, y además se ha visto ayer, un choque de egos con el niño Ben Simmons, que se soltó ayer una frase monumental cuando le preguntan quién consideras que es el rookie del año, y dice yo, y después nadie. Y luego podría aparecer también en el oeste, a lo mejor pues viviendo en una de las mansiones de Los Ángeles. Pero en realidad, y tenemos que figurarnos ese escenario, que no nos lo habíamos figurado, de ahí que las fuentes muchas veces sean esenciales para cambiar nuestras opiniones, y eso es lo que hace, por ejemplo, a Bognarowski muy grande, que es bueno, la fuente de los entornos de los jugadores, es que LeBron tiene como preferencia número uno y marcado en rojo Miami.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Tiene preferencia LeBron en el este. Puede volver a Miami y pide a Paul George. Veremos qué pasa. Bueno,
se le queda una broma de equipo, ¿eh? Dragic, Paul George, él y Whiteside ya pueden poner a Wade de 2 o a Jay Johnson de 4 o hacer lo que te dé la gana, pero bueno,
por eso solo Dragic, pide a Paul George
y Whiteside y LeBron ya. Se te queda la cosa chula.
Bueno.
Se te queda un equipazo y luego lo de volver a Miami yo lo entiendo perfectamente.
Yo creo, de hecho, que estuvo mal interpretado. Por eso es importante lo que dice el profe de las fuentes y tal. Estuvo mal interpretado cuando en la rueda de prensa de anoche dice hay dos factores que me van a ayudar a decidir, que son la posibilidad real de ganar y mi familia. Y cuando dice lo de la familia, todo el mundo tira a las dos mansiones de Los Ángeles. Pero ahí está la clave de la información que maneja el profe, que a lo mejor la familia no es la mansión en Los Ángeles, es la familia, lo bien que vivía en Miami, lo bien que se lleva su mujer, por ejemplo, con la parienta de Wade.
Zona de confort, vaya.
Claro, las relaciones que tenían allí con esa franquicia, y no olvidemos, una franquicia con la que ha ganado 2 años de campeón.
Bueno,
Miami es una grandísima ciudad para vivir.
Claro. Yo supongo que un poco mejor que Akron debe ser.
Oye, perdona, ahora que dices esto, yo soy mucho de estos juegos, pero entendedme. De Estados Unidos, ¿vuestro top 3 de ciudades para vivir, Iñaki?
¿Para vivir?
Sí, para vivir, para Los pasar Ángeles, una larga temporada.
Los Ángeles, Miami y Washington. Washington, Nueva York.
Los Ángeles, Miami, Nueva York. ¿Profe?
Depende. Si me dices que hay mucha pasta o si tenemos que vivir con un sueldo COPE.
¿O con quién vas?
O sea, depende mucho de... Porque si tienes pasta...
Venga, pues haz tienes plan A y plan B, venga.
No, digo que si tienes mucha pasta, no hay ninguna ciudad que supere a Nueva York. Es decir, Nueva York con dinero, evidentemente necesitas mucho dinero, ¿eh? O sea, no en vano, y tú lo sabes muy bien, Pep Guardiola es un tío muy brillante, y el tío el año sabático no se lo tomó en Las Vegas.
No, se lo tomó en Nueva York.
Lo tomó en Nueva York.
Es cierto, claro, que estamos hablando de estatus.
Claro, estamos hablando de un estatus.
Claro, y de un perfil al alcance de pocos.
Con vistas a Central Park. Bueno, el apartamento que me dio a mí el banco cuando yo trabajaba allí puede valer $2 millones y tenía una habitación y media. Lo que pasa es que yo estaba en el Upper West Side, en la 86, muy cerquita de donde mataron al pobre John Lennon, ¿no? Bueno, yo creo que hay otra ciudad que a mí me gusta mucho, que es San Diego, que es la ciudad, le llaman la ciudad del sol en los Estados Unidos. Está relativamente cerca de México también, y es una ciudad que está un poco a la sombra de Los Ángeles y de San Francisco en California, pero que tiene todo lo que tiene Los Ángeles, todo lo que tiene San Francisco, entre otras cosas, para alguien que conduce, mejor dicho, que no conduce como yo, tiene un mejor sistema de taxis que el de Los Ángeles, donde como tomes un taxi quedas crucificado automáticamente y tu tarjeta de crédito se hace viscosa como una blandy bloop, y en ese sentido a mí me gusta mucho San Diego. Y luego Washington DC, también depende mucho de dónde vivas, es decir, Washington tiene unos barrios extraordinarios, por ejemplo, Georgetown, y yo tengo amigos.
Georgetown es espectacular.
Es una cosa absolutamente increíble, pero claro, luego, por ejemplo, donde está nuestra embajada, la zona por donde está nuestra embajada, eso es zona de guerra, o sea, ahí no puedes entrar a no ser que quieras dejar este mundo voluntariamente, ¿no? Pero Washington también tiene un pedigrí extraordinario.
Vale.
Los Ángeles, sí, me parece una ciudad de cartón piedra, francamente.
De,
o sea,
cartón
no,
piedra.
No es para mí.
Pero, aparte, profe, ¿te vas a Santa Mónica?
Hombre, ya,
o a Malibú.
Ya Malibú, que con
hombre,
los de Pepperdine, pero
ahí te quedas a vivir, ¿eh?
O sea,
hombre,
Miguel Ángel, Los Ángeles es un plato de cine, vaya.
Sí, señor.
Yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
Dale, parra.
Para mí la primera, San Francisco.
San Francisco, bien.
Muy bien cogida. O sea,
es una ciudad maravillosa, el transporte es magnífico. Y es que es una maravilla, a mí me encantó.
Hace mucho frío.
Sois unos moñas superlativos.
Estuvo estuvo haciendo el posgrado en San Francisco, y además le fui a ver hace poco, pues, terminó hace 2 años o así, y efectivamente es una ciudad magnífica. Lo que pasa es que con todo el tema de Menlo Park y de todos los cipis de Silicon Valley, ha pegado un subidón también.
Sí, claro. Estamos hablando de ir a vivir sin pensar en la pasta.
Claro,
la primera sería San Francisco, la segunda Nueva York, y la tercera Washington. A mí me gustó mucho, pero es que
Washington,
no sé si vivir en Washington no terminaría siendo demasiado colapsante por todo lo que envuelve. Es la capital de Estados Unidos. Está el Pentágono al lado, no sé yo hasta qué punto vivir en Washington para el estrés es lo más adecuado, aunque coincido en que el barrio de Georgetown es la leche.
Pero cuidado, que no hemos dicho, si vas con amigos, Albert,
¿sí?
Te vas a Nueva Orleans con colegas y sin que tengas tu relación, que estés soltero, vaya.
Ya.
Sin
pareja, no hay que tener pareja.
No hay que tener pareja, Nueva Orleans. A lo mejor para vivir no, pero para estar un mes de desenfreno también vale.
Bueno.
Y luego yo,
¿Pani?
Supongo que la conocéis todos también, una ciudad maravillosa, no muy cara, preciosa, y que cada vez está subiendo más en el tema de preferencias, que es Seattle. El problema que tiene Seattle es que llueve tanto que puedes acabar como el pez de la forma del agua, ¿sabes? De la película de
Seattle. Sí. Seattle también está muy chula.
Pero Seattle está espectacular.
Pero es yo creo, la ciudad en la que más llueve de Estados Unidos.
Bueno,
sí,
oye.
Sí, no, ya te digo que te pueden salir escamas.
Veo que os ha gustado el tema, ¿eh? Bueno, vamos con más cositas. Si antes preguntaba Parra si San Antonio una vez ha conseguido meterse en playoff, seguir la dinámica, puede avanzar o no, tú decías, no, yo creo que hasta aquí llegan, primera ronda y ya está. ¿Boston también primera ronda y ya está con lo de Irving?
Yo, a Boston es al único equipo al que no me atrevo a crucificar. porque a mí ya, pero... me han dejado mal 154 mil millones de veces. Cuando se le lesiona Hayward, parece evidente que va a ser imposible que luchen por el este. Han estado luchando por el este hasta la semana pasada. Se le lesiona Irving, se le lesiona Smart, y han seguido ganando partidos que parecía imposible que ganaran partidos, y los han seguido ganando. Yo contra Boston me niego a apostar, aunque la lógica dice que para cualquiera que sea Miami, Washington o Milwaukee, el caramelo más cuco es el séptimo. Para, es mejor enfrentarte a Boston ahora mismo que enfrentarte a los Raptors o a Filadelfia o a Cleveland, evidentemente.
A Philly no, ya te digo yo que no la quiere nadie.
Filadelfia no. Está on fire. Sí, 14 victorias consecutivas.
Llevan 14, me parece.
14 seguidas. 14. Y si ganan los dos partidos que le quedan, terminan terceros de,
eso es,
del oeste. Dijimos a principio de temporada que era un equipo a seguir y ha superado todas las expectativas.
Miguel Ángel.
Me ha preocupado mucho el tema de Ben Simmons, porque yo entiendo que los jugadores tienen que tener un punto de ego como los boxeadores, de soy el más grande, soy el mejor y tal, pero rara vez un jugador de este nivel desprecia a los otros, ¿no? Y entonces, pues, la continuación de eso que he comentado antes de Ben Simmons, que también ha preocupado mucho a LeBron y a su entorno, por cierto.
La frasecita, ¿no?
Sí, cuando le preguntan, oye, ¿tú quién crees que es el Rubio? Yo, sin duda alguna, 100%. ¿Y qué opinas de Donovan Mitchell? Y claro, ahí no puedes contestar, por muy inexperto y joven que seas, ahí no puedes contestar con un who, ¿no? O sea, con un quién. ¿De quién? O traducido en Román Paladino, ¿de quién carajo me hablas, no?
Sí.
Porque Donovan Mitchell es un jugadorazo, lo hemos destacado mucho aquí, además, todos, y sobre todo por respeto, ¿no? Y eso lo que marca es que a lo mejor este niño, que es un genio, que es un chaval extraordinario, que le puede dar muchos días de gloria a la NBA, o aprende el catecismo con perdón, o si no, se puede convertir en una caricatura de sí mismo, porque estas cosas nunca agradan. Y mira cómo el entorno de LeBron James, una de las cosas que me dijo es que antes de salir estas informaciones, lo que le preocupaba era que podía haber un choque de egos con Ben Simmons, que cuando tú hablas desde la perspectiva de LeBron James es como si dices, vamos a echar una carrera el AVE con el tren Tartana en el que circulaba mi padre, que en paz descanse, ¿no? Pero es lo que hay, o sea, esta generación, bueno, post-millennial, casi sí, ya, que a la que pertenece Ben Simmons, viene con poco respeto por sus mayores.
Teniendo en cuenta que yo creo que, bueno, no hay, es indefendible. Sus declaraciones son indefendibles, las cojo por donde las cojas. Yo las quiero coger por el lado de lo que dice luego a continuación, cuando asegura que él no se fija en Mitchell o en Tatum o en Lonzo Ball, que él se fija en LeBron, en Paul George, en Harden, en Westbrook, que en Curry, que él quiere ser como Durant, como los más grandes, y que se fija en esos, no en los jugadores que han llegado a la liga este año como él, que él cree que para aprender se tiene que fijar en los mejores y que él, donde quiere estar, es con los mejores. Pero sí, es ha pecado de egocentrismo de una manera superlativa, cuando yo, que soy el posiblemente una de las personas en el mundo mundial que más le ha defendido siempre como rookie del año, y creo que lo va a ser, y merecidamente, porque de hecho es el mejor rookie de calle del año, para mí, no puedes decir quién es Donovan Mitchell. Donovan Mitchell es un chaval que ha llegado a la liga como tú, que el año pasado estaba en Louisville, y que este año ha puesto a Utah en los playoffs, porque si hablamos de la importancia de Mirotic para ayudar a Anthony Davis y a Holiday a meter a los Pelicans, evidentemente, sin Mitchell, no es que Utah no estuviera en playoff, es que estaría el 12 o el 13. Mal que le pese a Ricky, mal que le pese a Snyder, mal que le pese a Joe Ingles, a Gobert y a San Pico Pato. O sea,
Ben Simmons sabe perfectamente quién es Donovan Mitchell. Lo que pasa es que se ha marcado una sobrada.
Sí, es una sobrada. Y está feo, está, porque después de la victoria del otro día de Filadelfia con Cleveland, que fue uno de los partidos de la temporada, triple-doble de LeBron, triple-doble de Ben Simmons, ese abrazo al final, esa foto de King con The Fresh Prince, el príncipe heredero, haciendo un juego de palabras con el príncipe de Bel-Air, que era de Filadelfia y tal. Se autodenomina a sí mismo The Fresh Prince y LeBron es el rey, o sea. Y lo puso en Instagram LeBron con, ¿cómo era? Lazos familiares, family ties, lazos familiares, entre ellos, entre la realeza, por así decirlo. Joder, si te ha padrinado el mejor jugador del mundo, no seas zoquete y aprende del mejor jugador del mundo, porque LeBron siempre ha querido ser el mejor desde que llegó a la liga, pero siempre ha rendido de plantesía a los Jordan, a los Kobe, a los... Yo no he escuchado jamás en la vida decir a LeBron ni una mala palabra, bueno, es, claro, es que sería ser gilipollas, de Jordan.
O como se diga.
O de Kobe, o de Duncan, de los grandes, o de Garnett, de los grandes jugadores que han llegado a la liga antes que él, porque los que son verdaderamente grandes en la NBA son aquellos que respetan a los grandes que llegaron antes que ellos.
Bueno, ahora te pido cuatro datos del oeste, pero tenemos que ir cerrando. Iñaki, ¿algo que quieras poner sobre la mesa? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras añadir?
Que los playoffs empiezan el sábado. Que Washington Wizards es un equipo muy peligroso, pese a Scott Brooks, para cualquier equipo de primera ronda que no sea Cleveland. Y que en el oeste va a ser maravilloso el camino hasta llegar a la final de conferencia. Estoy deseando que empiecen.
Bien, bien. Parra, los datos del oeste. A ver, ¿qué debe saber el pueblo?
Hay cuatro cosas seguras, porque meterse en cómo puede quedar el asunto es imposible de explicar en menos de 20 horas. Cuatro cosas seguras. El ganador del Wolves Nuggets se mete en playoff, eso ya lo hemos dicho. El que gane ese último partido entre Minnesota y Denver. Si Portland gana, a Utah queda tercero, y si Utah gana los dos que le quedan, a Warriors y a Portland, queda tercero. Y el último dato que seguro es que si no la pierde, es octavo. El resto son 25.000 cruces, posibilidades. Va a haber seguro, o prácticamente seguro, un triple empate a 48 victorias, que lo más normal es que sea incluso cuádruple a 48 victorias. Y ahí entran, por los desempates, el ganador de división, las victorias contra equipos de la misma conferencia, tal. O sea, todos los sistemas de desempate de la NBA. Y va a haber que tirar de ellos, porque va a haber empates múltiples. Uh-huh. Y yo, añadiendo lo que ha dicho Iñaki del Este, se lo decía antes de empezar el programa fuera de antena, es una gran pedrada que yo tengo.
Podéis llamarme loco,
porque han sido el mejor equipo del Este de calle. Pero yo creo que si Washington queda octavo, se cepilla a los Raptors.
Bueno, vale. Apuntado queda. Bueno, más que apuntado, ¿estás bien?
Mira, Toronto no se mete en las finales de la NBA. O sea, eso me apuesto con vosotros lo que queráis.
Bueno. Yo, llegados a este punto de la competición, no sé qué pensará el profe, pero todo lo que sea apostar contra LeBron en el Este me sigue pareciendo una butada, ¿eh?
Sí, por eso, es complicado. Por eso.
Bueno, pues nada, en la semana que viene, ya con los playoffs inversos en los playoffs de la NBA, os pregunto más historias, analizamos, comparamos, vemos de lo que venimos y cómo han arrancado. Por cierto, cuidado con la tosparra, si alguien va a hacer algún viaje, más que nada porque tenemos a corto o medio plazo del verano, no nos responsabilizamos de las opciones que os hemos dado. Y quedaros con lo que ha explicado Miguel Ángel, que es más extenso, que lo podéis volver a escuchar, que lo pondremos en las redes sociales. El futuro de LeBron, Este, Miami, Paul George. Conceptos todos que pueden ir unidos y pueden estar juntos. Tridente, Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, como siempre, gracias en mayúsculas. Un placer. Hasta la semana que viene a los tres. Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo.
Chao.
Javier Gancedo, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime.
Muchas gracias, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Mira, que estoy en Krasnodar, 25 grados en Krasnodar. Está increíblemente bien, ¿eh?
Bueno, sí, estás de lujo.
Luego dicen que hace frío en Rusia, ¿sabes?
Sí, o sea, claro, hay que desmentir a veces bulos o leyendas urbanas. Oye, lo primero, ¿qué música lleva tu iPhone, tu iPad, tu dispositivo para escuchar música? ¿Qué te has llevado?
Me llevo un iPod y llevo un poquito de todo, sobre todo lo que a mí me gusta, ¿no? Rock alternativo, Britpop, etcétera, ¿no?
Vale. Bueno, vamos a tener nuevo campeón de la Eurocup, tomando el relevo de Unicaja. ¿Hay favorito? ¿Quién es favorito? ¿Lokomotiv Kuban o Darussafaka? Hombre, atendiendo la estadística, Kuban, que no ha perdido nada, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que es un poco tramposo el tema porque vale, el loco está 20-0, pero Darussafaka está 17-3, que no está nada mal. Pero dos de esos tres partidos los perdió cuando ya era primero de sus grupos, tanto en regular season como en todo el 16. O sea que, efectivamente, en partidos que cuentan están 17-1 y han ganado todos los partidos importantes que tienen que jugar. O sea que la igualdad es máxima, pero sí que es cierto que el loco tiene el factor cancha a favor y eso en una serie de tres partidos creo que puede ser definitivo, para al menos para considerar los favoritos, seguro. Ya veremos lo que pasa en la pista, ¿no?
¿Crees que se va a completar la serie? Es decir, ¿que la serie va a ir a los tres partidos? ¿Va a ser larga?
Probablemente, porque los dos equipos han mostrado gran fortaleza en casa y bueno, creemos que David Blatt es un maestro ajustando cosas entre partidos y ahí puede tener también cierta ventaja desde el partido 1 hasta el 2, ¿no? O sea que ya veremos. La verdad es que sería sorprendente porque el loco aún no ha perdido. Ahora mismo, con estas 20 victorias consecutivas, igual a la mejor marca en la historia de Eurocup, que también es el loco entre 2013 y 2015. Si gana esta noche, tendrá la racha ganadora 21 partidos consecutivos más larga de la historia de la competición, ¿no?
¡Qué locura! Bueno, primer partido, martes. Segundo partido, viernes. Y el tercero, decimos aquello de si es necesario, el lunes. Oye, ¿en quién hay que fijarse? Nombres propios, por ejemplo, del Lokomotiv Kuban.
De Lokomotiv, yo creo que hay demasiados porque es un equipo muy coral, ¿no? Pero yo creo que sobre todo habría que fijarse en el 5, Frank Elegar, muy efectivo, que ha tenido muy mala suerte cuando jugó Euroliga y se ha hecho un hueco bastante importante en Eurocup, y sobre todo a Marvin Collins, ¿no? Tanto Marvin Collins como Kulagin, que anda un poco tocado, han suplido perfectamente la baja de su mejor jugador, Ryan Brokhoff, que está lesionado. Pero Collins, que es un jugador que ha sido dos veces primer quinteto de Eurocup y que todas las finales que ha jugado en Europa, que son cuatro, las ha perdido, va a salir yo creo que muy motivado y con muchas ganas de por fin levantar un trofeo, que además lo levantaría él porque es el capitán del equipo, ¿no?
Vale, ¿y en Darusa Faka?
En la Rusafaka claramente es Scottie Wilbekin, mejor jugador de la Eurocup este año, máximo valorado, máximo anotador, viene de meter 41 puntos en el segundo partido de semifinales contra el Bayern Múnich, que es récord de la competición en un partido sin prórroga, y claramente el faro y el guía de este equipo, ¿no?
Va a haber acento español en esta final. En el primer partido va a estar Emilio Pérez Pizarro arbitrando.
Sí, también estoy yo. No, es broma. Estamos Pérez Pizarro y yo, la verdad, y también un chaval que se llama Pablo Ramírez, del departamento de prensa, pero no te creas que hay mucho más españoles, ¿no? Pero sorprende, porque siempre en la final de la Eurocup siempre ha habido presencia, si no española, rusa, ¿no? Los rusos sí que están, pero españoles esta vez, pues no, ¿no? Y creo que es la primera vez desde 2005, creo, si no me equivoco, que no había ningún equipo español en semifinales de Eurocup, lo cual habla maravillas de la potencia de la liga, ¿no?
Siempre lo recuerdo, dicen que el elogio debilita, yo creo que a ti no, pero eres una auténtica enciclopedia. Básicamente por eso recurrimos a ti y te llamamos. Oye, sé que estás metido con esto, que vas a seguir toda la serie, ya hablaremos de los playoffs de la Euroliga, pero pincelada, ¿qué te parecen?
Hombre, va a ser muy bien, ¿no? Creo que sin duda han pasado los 8 mejores juegos de equipos, eso no creo que sea ni medianamente discutible.
Sí.
Y hombre, puede haber sorpresas, sobre todo, hombre, yo creo que, todas las eliminatorias van a estar muy bien, pero la de Fenerbahce y Baskonia, con Baskonia en clarísima racha ascendente, y sobre todo para Panathinaikos Madrid, va a ser algo, yo creo que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Pero en cualquier caso, yo no descarto nada, ¿no? Obviamente Kink lo va a tener muy muy difícil contra un equipo que le tiene totalmente comida la moral como el Cheska, y Zalgiris es una bomba de relojería. Puede ser, últimamente los debutantes no en playoff no han conseguido pasar, pero el último que debutó, que fue el Lokomotiv Kuban, se cargó al Barça y fue la Final Four.
Sí, sí, sí. O sea que la de Berlín.
Ya veremos qué sucede con Zalgiris, que sería la primera vez que entran en una Final Four desde que ganaron en el 99. O sea, ha pasado bastante tiempo.
Oye, la última, permíteme la atraco rápido. Una quiniela, venga. CSKA Khimki, ¿quién pasa?
No sé si debería mojarme, la verdad. Prefiero no hacerlo, pero bueno, yo creo que he dicho que Cheska. O sea, en teoría deben ser los cuatro con factor cancha.
O sea,
creo que
Cheska, Fenerbahce, Panathinaikos y Olympiacos.
Pero creo que habrá alguna sorpresa. Creo que va a haber por lo menos un equipo que no gane con factor cancha. Y ya veremos quién será.
Vale.
Ojalá un español, pero ya veremos.
Bueno, centrados en esa final de la Eurocup. Te leemos y te seguimos en Twitter, en la web de la Euroliga, en los diversos canales, con lo cual, que usted lo disfrute, señor Gancedo. Cuídese, gracias.
Intentaremos, a ver qué tal va.
Un abrazo.
Hasta por ahí, espera.
Vamos con el Supermanager ya para cerrar programa. Básicamente esta semana, con tres jornadas en siete días, lo que vamos a hacer es dar recomendaciones por posiciones. Vuelve a este estudio de Showtime José Luis Gil. La jornada 27 arranca el martes con el líder y el colista. Bases, ¿a quién recomiendas, Gil?
Bases, vamos a recomendar a los que llevamos en el equipo. Así de claro, a los que llevamos en Ojos del Tigre 2017-2018, que son Thomas Hurtel, Luka Doncic y vamos a incorporar a Klevin Hanna. Nos salió bien la jugada de la Provítola, la última jornada, la jornada número 26, pero la Provítola, Within Center, bueno, después de un 33,60, vamos a optar por una opción un poquito más conservadora, como Klevin Hanna.
Vale.
Bien. ¿Aleros?
Aleros.
Aleros. Llevamos a Nedovic, Neil, Ponitka y Brizuela. Vamos a darle continuidad a Brizuela después de su 22,80. Fue una apuesta que nos salió bien y, hombre, el chaval se lo ha merecido. Además, juega en casa, pero si queréis alguna otra opción que no sean las de siempre, Landensberg, Ponitka, Neil y Nedovic, pues podemos citar a Blake Schlipp, a Popovic, que lo tenemos un poco ahí olvidado,
sí.
Bensius y Soko, el hombre de Murcia.
Muy bien.
Obi Soko.
Bases, aleros y ahora pivots.
Pivots. Lo clásico es que todo el mundo deba llevar a estas alturas de la liga a Shengelia, Tomic, Deon Thompson. Norell va fuera, recordemos, Norell fuera.
Sí. Lesionado.
Lesionado, o sí. Sea que se pueden contemplar otras opciones. Claro, aquí ya, si vais cojos de banderitas, o Tavares o Carlos Suárez. Más para abajo ya es meterse en un Felipe Reyes. Bueno, el Madrid juega en casa contra el Divina Seguro Juventud. Puede ser un partido fácil para el capitán. Además, se prevén rotaciones en los de Lasso. Y hombre, pues alguna cosa así al margen, pues Kelly, el hombre de Sevilla. O poquita cosa más, porque es que lo de dentro está muy, muy, muy marcado. Quizá Boitman, conservar a Boitman de Baskonia, pero poca cosa más. Por cierto, jornada número 31, 5 y 6 de mayo. Sí, ya sé que nos vamos muy lejos. Ya llegaremos al 5 y 6 de mayo.
Información
de servicio, que tengáis en cuenta que para esa jornada los jugadores del UCAM Murcia y del Divina Seguro Juventud no entrarán en concurso, por lo tanto, habrá la posibilidad de hacer algún cambio más.
¿No quieres, más información servicio?
¿No quieres que recordemos el ganador,
claro,
de la jornada?
Claro, ahora vamos, ganador de la jornada. Vale, vale. ¿Y cómo está la liga?
Ganador de la jornada, 259,80. Un viejo amigo tuyo, Ribodó,
¿sí?
Badalona. Sigues siendo director de este programa, ¿no?
¿Quién?
Tú.
Yo no me gustan las etiquetas.
Es que
el nombre
de su equipo es Aún me debéis un premio.
No.
Tú sabrás.
No.
Líder de la general, Trim Privates, de Michurri, de San Joan Despí.
Que no le debemos un premio.
5.181,60.
Muy bien, Gil. Oye, pues...
muy bien.
Cuídate, ¿eh? Adiós.
Pues
adiós,
voy a por el finiquito, ¿no?
Vamos a ir cerrando programa, se busca subdirector a partir ya de este momento y para los siguientes programas, viendo que José Luis Gil va a abandonar, no, es broma, el barco a partir de la siguiente jornada. Recordad que salimos siempre en martes y que a través de la red social Twitter, @copeshowtime, o bien en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, podéis escucharnos también, claro, pero sobre todo interactuar con nosotros para dejar vuestros comentarios, críticas sobre el programa, los contenidos, las propuestas también para básicamente Miguel Ángel Paniagua o cualquiera de los integrantes del programa, con preguntas que iremos resolviendo a medida que vayan pasando las semanas. Con lo cual, nos despedimos, bajamos la persiana.
¿No preguntas lo que estoy silbando?
¿Qué estás silbando, Gil?
Es el himno del Panathinaikos, a ver si les he hecho el gafe.
¿Es verdad o no?
Es verdad.
Voy a ver cómo suena. Vale, vamos a dejar a Gil en un segundo, tercero, cuarto, incluso plano, silbando el himno del Panathinaikos. Hasta la semana que viene. Que el baloncesto os acompañe.